Pole Position en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores, aquí, en Onda Madrid. Ya lo sabéis, en el 101.3, en el 106 de la FM y también en el streaming de Onda Madrid para ver todo lo que pasa en este estudio. Por supuesto, también en la app de Telemadrid. Entráis en el streaming, podéis ver todo lo que está sucediendo, donde venimos de la pasión del fútbol. Acaba de terminar la jornada, gran trabajo como siempre de los compañeros del partido de la Onda. Y aquí seguimos al pie del cañón, por supuesto, con toda la información del motor. Tenemos ya, y podemos contarlo, Ángel Montalbán, a punto de arrancar el primer gran premio de este año en la Fórmula 1. Próximo fin de semana, Carlos Sainz saldrá en pues poquitos días ya, porque tiene que estar allí en Austria. Los preparativos a nivel de seguridad. Os contaremos, por supuesto, cómo van a llegar, la previa, la última hora, horarios. Vamos a tener incluso hasta nuestra porra.
Hombre, lo mejor de este programa, la porra, todos los años. De hecho, hoy, lo primero, un saludo muy cordial para ti, para el equipo, para la audiencia. Y muy contento de que hayas recibido mi premio de la porra 2019.
¿Qué te parece?
Joder, muchísimas gracias. Para estar conectado ya un walkie que siempre ando perdido por ahí por el monte y no tenía. Y
me perdido por el monte, por el monte. Estamos todos.
Y nada más, queda una semanita y bueno, somos uno más. Que esté tranquila la audiencia porque es uno de motos, pero le tendremos controlado, que no se preocupen.
Y con las noticias, porque es lo suyo también, relacionadas con el mundo del motociclismo. Vendremos después de la Fórmula 1, donde también en Austria vamos a tener F2 y F3 en motociclismo, donde además actualidad, porque hoy ha sufrido una fuerte caída Andrea Dovizioso. Se ha fracturado la clavícula y van a tener que operarle. Le van a operar para intentar llegar, ha sido en el hombro izquierdo, para intentar llegar a tiempo al primer gran premio de la temporada en Jerez, 19 de julio. Mala suerte, estaba corriendo una carrera regional, luego detallaremos más, pero una mala noticia, desde luego para Ducati y para el piloto italiano.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, Maca.
La verdad es que muy mala suerte, porque a tres semanas o prácticamente menos, porque tienen un test previo, romperse la clavícula, la verdad es que es muy mala suerte. Lo bueno es que, bueno, le estaban operando esta misma noche y a la carrera llegará. Ahora, ¿en qué condiciones y teniendo un calendario tan cargado es el problema este año?
Luego lo veremos también con sorpresas, fichajes, renovaciones, confirmaciones. Esta semana han pasado muchas cosas, ¿eh? Alguna nos ha vuelto un poco loco, luego contaremos lo que ha pasado con KTM, ese fichaje. Tenemos que hablar también, por supuesto, de rallies. Uh-huh. Y especialmente, primera copa virtual de Pole Position GT, con todos los compañeros que nos acompañan siempre, y han estado los mejores pilotos del panorama nacional. Ha ganado Josete, luego estaremos con él y lo contaremos con los protagonistas que han hecho posible también el poder realizar esta primera copa, de la que prometemos serán muchas más. Como siempre, en la técnica, Miguel Ángel Daza y el que os habla, Juanma Fernández. Ya lo sabéis, llegados a este punto, cinturones abrochados, Hans preparado, aquí arranca Pole Position. Algo, Ángel Montalbán, que van a echar de menos en Austria, que tenemos en España, que tenemos en Madrid, que han estado en primera línea siempre ayudando a todos, uh-huh, los que nos necesitaban, haciendo posible que cuando tuvieras un problemita en la carretera, ellos te han dado la solución.
Ya lo creo.
Y te la van a dar siempre que la necesites. Ellos son Recuperaciones Casal. En el 949-334843 te pueden dar desde la máxima tasación de tu vehículo, un servicio de recogida de vehículos exclusivo, tramitación de la documentación para que te olvides prácticamente de todo. Y es que por su calidad, por su profesionalidad, siempre van a estar dándote lo máximo. Con una gama de piezas y repuestos, Ángel Montalbán, tú has estado allí. Cuéntaselo a la audiencia.
Yo la verdad que estoy desbordado porque en minutos te lo arreglan todo.
Recurso para todos, un servicio de recogida y asistencia. ¿En cuánto?
En minutos.
Máximo 24 horas con tasación de tu vehículo incluida. ¿En cuánto tiempo, Ángel Montalbán?
En minutitos.
24 horas máximo con todo a tu disposición. El color amarillo es el color asociado a la confianza. Claro que sí, porque en el 949-334843 están para dártelo todo. Entra a su página web www.recuperacionescasal.com. Ellos son Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal. Tu desguace de confianza.
Y también con motos.
Y equipo de competición. Y del líder al líder, el color verde de Eurocar, que nos acompaña también, patrocinador oficial de este programa, recuerda la marca líder de coches y furgonetas, alquiler, Eurocar Mobility Group, siempre están para darte soluciones. Ha lanzado además un abono mensual de alquiler para trabajadores, donde el funcionamiento se asemeja mucho al abono mensual de transporte público, en categorías de cercanías, media distancia y larga distancia en función de los kilómetros a recorrer. Está disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Málaga, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. Para ponértelo muy fácil, el lanzamiento responde a la recomendación del gobierno de priorizar las opciones de movilidad individual sobre el transporte público para garantizar esa distancia mínima interpersonal y disminuir el riesgo de contagio que se da en el transporte público. Recuerda, cuenta siempre con los que te ayudan en todos los momentos. Ellos han estado ahí, con los que han estado cerca tuya. Confía en la movilidad de tu empresa, al líder en alquiler de vehículos en Europa. No te quedes atrás en carrera. Con Eurocar, moving your way.
Fórmula 1 en pole position.
Vuelve la Fórmula 1. Por fin arranca la temporada 2020. Se intentó en Australia, no pudo ser. Será en Austria este próximo fin de semana. Te vamos a detallar todos los horarios para un gran premio que va a dar el pistoletazo de salida a no sabemos cuántas carreras serán finalmente. Hay 8 confirmadas. Va a haber también F2 y F3 este mismo fin de semana. Y donde sobre todo estamos centrados en McLaren, en Carlos Sainz. Este año será el último de Carlos Sainz en McLaren. McLaren que ha anunciado mejoras a Brown, la detallaremos, que por lo menos nos permiten ilusionarnos con la idea de ver a Carlos Sainz, al menos luchando de tú a tú como el año pasado. Sexto, fue el mejor del resto Carlos Sainz, lo que también le ha valido para fichar por el equipo Ferrari de cara a la siguiente temporada. Lo más importante, la seguridad. Muchos pilotos han hablado de ello, también jefes de equipo como Abitbol esta semana de Renault, donde se han tomado muchas medidas, te contaremos también cuáles son algunas de ellas, para que todo transcurra con normalidad. Y rumores, Fernando Alonso vuelve a estar en las quinielas de otro equipo, se habla en Italia de Fernando Alonso y Vettel, podrían estar en la órbita de Aston Martin, se sigue contando con él de cara a Renault, en fin, noticias en una semana marcada sobre todo porque por fin podemos decir que arranca el Mundial de Fórmula 1. Pablo de Villota, muy buenas noches.
Estaba más que puesto, nos dice Miguel algo.
Pablo Villota, ahora le tenemos Ángel Montalbán, está con nosotros. Pablo Villota, que está en Ferrari estos años.
Sí, 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 que lo que comentaba, que muy feliz ya de que por fin tengamos la Fórmula 1 y que ya comiencen a sonar los motores, que ya estamos cansados, yo creo, de tanta palabra y de tanta historia que está tan alejada del deporte y que comience de verdad ya lo bueno.
Totalmente, y soñando yo creo que Pablo de Villota firmaríamos todos a priori el volver a ver a Carlos Sainz luchando en muchos momentos como el año pasado por el podio, por ser el primero del resto, fue sexto en el campeonato, muy difícil de igualar indiscutiblemente, pero bueno, son 8 carreras de momento en la que confirmada, y si se arranca bien, todos esperamos ver a un McLaren en un año complicado para ellos, porque hay que recordar, el año que viene cambian de motor y el desarrollo al final, pues también por parte del propulsor Renault va a ir en una única dirección, será más complicado el poder contar con esas evoluciones. Pero bueno, al final demostraron el año pasado que incluso en estas circunstancias han estado ahí y han sido el primer equipo del resto tras Mercedes, tras Red Bull y tras Ferrari.
Pues sí, yo creo que viene un momento verdaderamente complicado para McLaren, porque igualar lo que hicieron el año pasado va a estar muy difícil. Con el presupuesto que tienen y un poco todos los condicionantes, no lo van a tener nada fácil igualarlo. Pero bueno, es precisamente de este reto en el que tanto como Carlos como McLaren pues pueden demostrar que ni el paso de Carlos a Ferrari es una cosa que la gente debería ver como extraña, sino que debería ser el paso natural por ser uno de los pilotos más brillantes del momento, y que para McLaren pues que vuelva a ser el gran equipo que siempre ha sido. Y bueno, y finalmente pues el año que viene con el nuevo motor pues están ahí, yo estaría muy contento, porque la verdad yo creo que tanto Williams como McLaren son dos equipos que, con toda la historia que tienen en la Fórmula 1, es una pena verlos fuera de lo que tendrían que ser sus lugares habituales, ¿no?
Pues vamos a ver el fin de semana cuál es el posicionamiento, ver si llegan o no, porque hasta ahora todos anuncian mejoras, excepto Ferrari. Yo creo que de esto también no nos podemos fiar mucho, y cuando llegue realmente el primer gran premio como este, pues sacaremos conclusiones, ¿no? Recordemos que se repite después de este primer fin de semana en Austria, que habrá otro gran premio seguido más en Austria, y que desde luego los equipos van a utilizar estas primeras carreras también para intentar ver cómo estas evoluciones en las que han estado trabajando, que algunas en Australia y otras por llegar, pues van a tener que concentrarlas todas, porque desde la primera carrera la importancia que adquiere el estar ahí, el no cometer fallos, va a ser importantísimo. Y recordemos que aquí en Austria es un gran premio donde en los dos anteriores años ha ganado Max Verstappen, uno de los candidatos a intentar luchar con Lewis Hamilton por el Mundial. Lewis Hamilton que va a intentar este año igualar a Michael Schumacher con 7 títulos mundiales. Jorge Prado, tu pupilo, Max Verstappen, apostarás por él esta noche. Vamos a tener porra, ¿eh?
Muy buenas noches a todos. Como decía muy bien Pablo, ya con ganas de dejar de hablar tanto y empezar a ver a los coches en pista. Nos ha costado más que nunca tener Fórmula 1, y ahora tenemos que disfrutarla, porque lo que nos queda por delante va a ser muy apasionante. Y efectivamente, como dices, bueno, yo evidentemente no, yo creo que mi porra está clara, y además este año va a estar muchas veces Verstappen entre mis favoritos. Yo creo que es, sin ningún lugar a dudas, el que le puede poner en más problemas a Hamilton, que sigo pensando que es el favorito para ganar el campeonato, pero si alguien le puede poner en serios problemas, y más en una temporada tan extraña como esta, es Max. Aunque yo lo de Ferrari no me lo acabo de creer del todo. Vamos a ver cuando llegue Austria, porque un equipo que tiene su propio circuito durante toda esta pandemia, vamos a ver qué cositas no nos han querido contar o nos han estado ocultando.
Y es que Ferrari además ha estado rodando esta misma semana preparando este Gran Premio de Austria. Siguen insistiendo que no tienen nada, que van a intentar ver en qué situación están. Pero la realidad es que cuando se abra el fuego real sabremos si es cierto o no. Y lo normal es partir de no generar muchas expectativas, que no pase lo del año pasado, Ángel Montalbán, que recordemos que en pretemporada todo el mundo hablaba de que Ferrari iba a estar luchando con Mercedes, y luego...
La vida sigue igual. La vida sigue igual.
Nos acompaña también alguien que ha vivido muchos comienzos del Mundial, es presidente del Club de Clásicos, Historic Endurance y mucho más, Guillermo Velasco. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, equipazo.
Dice Guillermo Velasco, Pedro de la Rosa, que con Carlos Sainz llegará una segunda era dorada de la Fórmula 1 en España. Todos deseamos que así sea. Después de Fernando Alonso, obviamente, Carlos Sainz es el gran heredero y en el que confiamos todos en el piloto madrileño. Lo ha demostrado. Cada año ha ido mejor, ha ido progresando en la Fórmula 1 y viene un gran desafío. Terminar de la mejor manera posible este año con McLaren y luego caminar hacia Ferrari.
Pues sí, pero no hay que desechar a Alonso. Alonso puede volver, ojalá.
Soñar con que los dos estén en el futuro.
Las posibilidades están ahí y son reales. O sea que esperemos eso, que Carlos, que Sainz nos dé muchas alegrías, pero eso, cuando le llegue su tiempo.
Esta semana, además, lo comentábamos en el arranque, se ha hablado y mucho en la prensa italiana de que Vettel y Fernando Alonso son candidatos y lucharán por un asiento en Aston Martin. Fernando Alonso, principal candidato de Renault, tiene que sopesar también las posibilidades y situaciones que le puedan llevar a un equipo o a otro. Vettel, todo hace indicar que si no tiene un año sabático, las posibilidades están más cerca de Mercedes o de Aston Martin, un equipo que va a ser propulsado por Mercedes, va a ser prácticamente un Mercedes B, que le permitan continuar la Fórmula 1. Son una de las incógnitas. Este año Ferrari va a tener además que lidiar con la situación de un Sebastian Vettel que sabe que termina y con un Leclerc que es el futuro también de Ferrari junto a Carlos Sainz. En situación complicada, alguien que va a correr con Ferrari también este año en categorías de GT, tiene licencia para correr en cualquier equipo, en cualquier coche y todos los domingos
momento, en cualquier circuito.
Está con nosotros nuestro James Font con sintonía propia en este programa y suena así. Álvaro Fontes, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis todos?
Pues bien, bien, con muchas incógnitas, ganas de Fórmula 1, ahora preguntaré por la porra, por vuestra porra, pero detalles, ¿no? Comentábamos antes con Ferrari, ¿no? Que la situación va a ser complicada, lidiar con un cuatro veces campeón del mundo, que auténtico profesional Sebastián Vettel, que lo ha sido siempre, pero vivimos luchas en el año pasado en el que hacen indicar que Ferrari tendrá que tomar una decisión. Ellos hablan de que a priori los dos parten con las mismas posibilidades, pero el futuro es Leclerc junto a Carlos Sainz. Y el pasado, pues empieza a ser en cada carrera Sebastián Vettel. Difícil sí, para el equipo poder luchar por el Mundial así.
Sí, y además yo creo que la actitud de Vettel, si ya el año pasado, que todavía tenía pendiente su continuidad, ya, digamos, se resistió a dejar de ser el piloto número uno y tuvieron algunos enganches, pues yo creo que este año se va a repetir y con más razón, ¿no? Así que quizá eso pueda desestabilizar un poquito Ferrari, salvo que Leclerc sea totalmente dominante y desde el principio, y entonces pues realmente se plantea la batalla más con Hamilton que con su propio compañero Vettel, ¿no? Pero bueno, yo coincido un poco con lo que decía Jorge, que quizá y para estas primeras carreras en Red Bull, quizá Verstappen es ahora mismo quien le puede hacer un poquito más de pupa a Hamilton, así que vamos a ver si hay espectáculo, que es lo que deseamos todos.
Con parte del material todo ya preparado para llegar a Spielberg, parte ya está allí, el resto va a ir llegando en estos días, los pilotos también, por supuesto, rueda de prensa el jueves. Habla Zak Brown, CEO del equipo, en cuanto a que llegarán mejoras de cara a Austria para el equipo McLaren, esa es la confianza, y que por lo menos les permitan ser competitivos en un campeonato al sprint, de momento las 8 carreras confirmadas que comentábamos antes, y luego en cuanto a sistema y a nivel técnico que hemos hablado, sí que va a haber cuestiones que puedan perjudicar a McLaren desde el punto de vista de que la homologación. Ellos van a trabajar en un futuro con Mercedes, ahora están trabajando con Renault. En fin, no augura que por lo menos, de principio, entendamos que van a poder estar en la misma situación de competir que el año pasado. No tenemos que presionar con intentar superar la posición, la sexta posición, que fue una auténtica locura el haber quedado sexto el año pasado Carlos Sainz. Pero sí, por lo menos, intentará irse de la mejor forma posible de McLaren, donde Zak Brown ha vuelto a insistir en la honestidad de Carlos Sainz en el equipo que conforman y que va a echar el año que viene de menos ese ambiente en el equipo italiano.
Sin duda, desde luego, yo creo que Carlos, en todos los equipos donde ha ido pasando, ha dejado ese buen sabor de boca. Recordemos que en Toro Rosso, además, el único que le ha hecho frente de verdad a Verstappen como compañero de equipo, yo creo que ha sido Carlos. Y Carlos, yo creo que no solo va a dejar un buen sabor de boca en McLaren, sino que además llegará a Ferrari Yo creo que para implantar también su forma de hacer las cosas, su forma de pilotar, que se tendrá que adaptar al coche, lógicamente, pero yo creo que la familia Sainz en general, desde luego, tienen muy claro cómo trabajar, cómo hacer las cosas, lo hacen todo bien, y eso sin duda es garantía de éxito al final, así que ojalá que todo vaya bien.
Es así, además hay que recordar que esta semana la familia Sainz junto a Fernando Alonso han participado en la campaña contra el hambre No nos rendiremos, buscando ayudar a las familias en riesgo a hacer su compra semanal. Han cedido su imagen, aplaudimos también por esta campaña, ¿no? Y por haberse prestado para ello tanto los Sainz como Fernando Alonso, cosas que también hay que contar porque también están ahí cuando más se necesita. Pablo, hablábamos antes de Ferrari, que no nos creíamos mucho. La situación real es que ahora mismo Lewis Hamilton está a tiro de Max Ball para igualar a Michael Schumacher este año. Es una gran oportunidad, con un dominio absoluto, ganando 5 de 6 mundiales, los 6 últimos mundiales ha ganado 5. Lewis Hamilton, máximo aspirante, el Mercedes a priori sigue partiendo como máximo favorito. Es una oportunidad que no debe dejar escapar porque podría ser 7 veces campeón del mundo, algo increíble. Y en este sentido, Ferrari y Red Bull, máximos candidatos desde luego para tratar de impedirlo. Complicado, esta semana ha rodado Sebastián Vettel, lo decíamos, rodó el primero en Mugello, con el SF71 en la pista que tiene el equipo muy cerquita de la fábrica de Maranello, uh-huh. En Mugello, se abra de este circuito además también para poder entrar en la Fórmula 1, incluso con carrera doble. Yo no me creo, como decía antes Ángel Montalbán, y yo decía al principio, Pablo, Ferrari tiene que haber llevado cosas, no pueden haber estado parados desde Australia, donde también decían que no iban a estar en posibilidades de competir. Han vuelto a insistir sobre eso, no vamos a poder competir con Mercedes y con Red Bull en este circuito. Parten de un escenario bastante negativo y yo creo que nos va a sorprender porque luego van a estar más cerca de lo que muchos esperamos.
Yo creo que sí, yo creo que también es que Mattia Binotto el año pasado pues ya empezó a poner un poco coto a esa situación tradicional siempre de Ferrari, de mostrar demasiado pronto sus cartas, y yo creo que, por supuesto, que estarán ahí. A mí mi incógnita que tengo este año respecto a Lewis Hamilton es que Lewis siempre es un poco la historia esta de la cigarra y la hormiga, que Lewis siempre tarda un poco en enchufarse, y es verdad que una vez que se enchufa es imparable. Pero este año no se lo va a poder permitir igual que otros años. Yo lo he estado pensando estos días y normalmente ha habido situaciones que Hamilton ha ido luego a lo largo de la temporada enmendando y alguna vez hasta a punto de ponérsele la cosa complicada. Pero ahora, con un campeonato tan reducido, no va a poder permitirse lo que ha hecho otros años, de empezar cometiendo errores o que Bottas empezara más fuerte que él y luego él ya remontaba. Cuando pasamos de un escenario de 20 fines de semana a lo mejor a 8, como mucho 10, pues la cosa puede cambiar mucho, ¿no? Así que vamos a ver. Y yo creo, y ojalá me equivoque, pero que tampoco le debe de estar viniendo muy bien mentalmente toda esta maraña de activismo en la que se está metiendo últimamente, porque al final en un deportista, cuando la cabeza la tienes demasiado ocupada en otras cosas más allá de lo que la tienes que tener ocupada, esto luego se paga, no es una cuestión.
Le pasó el año de Rosberg, acuérdate, claro. y lo pagó.
Es una cuestión que pasa en todos los deportes y ya no es que ni que sea ni bueno ni malo lo que esté haciendo, es que al final pues una cosa es que tengas alguna inquietud y otra cosa es que estés con la cabeza demasiado en otro mundo que no es el que tienes que estar, ¿no?
Abanderado de ello y bueno, situación que va a tener que afrontar equipos. Decíamos antes que ha rodado Ferrari, efectivamente ha rodado también otros equipos como Alfa Tauri, que lo ha estado haciendo en Imola también, el equipo B de Red Bull, también preparándose. Red Bull también ha rodado, no lo ha hecho en Silverstone y no ha estado Max Verstappen, Jorge, ha estado Albon. Max Verstappen que no ha querido estar centrado en lo que viene en Austria y han aprovechado ese filming day para hacer muchas pruebas. El propio Horner decía que están listos, que están preparados para afrontar ese Gran Premio de Austria. Yo creo que conocen mejor que nadie este circuito y que saben de las posibilidades de un Max Verstappen que se siente como pez en el agua en el trazado austriaco y que intentará ganar por tercer año consecutivo.
Bueno, ya lo había dicho Helmut Marko también hace unas semanas, cuando dijo que Verstappen iba a estar plenamente concentrado en llegar al Gran Premio, que no iba a hacer ningún tipo de acciones publicitarias que la marca tenía previsto y que estaba plenamente concentrado y no quería que nadie, nada le impidiera llegar preparado y en condiciones al primer Gran Premio porque está hiper motivado y cree que esta es una opción real y muy buena de ser convertirse en el piloto más joven en ser campeón del mundo. Entonces, pues bueno, no, a mí no me sorprende que no haya ido, aunque bueno, evidentemente veremos a ver si eso no le resta un poquito de competitividad el no haber probado, ¿no? Con respecto a otros, pero bueno, es Max y yo creo que la competitividad la lleva en las venas, o sea que...
Si no con el simulador, que luego hablaremos de ello, que Max también le pega y mucho, es muy rápido, sí. Y le sirve para mentalmente, como dice Leclerc, estar preparado. Hemos hablado antes de la medida de seguridad.
Juanma,
sí.
Es que esto que estabas comentando y lo que comenta Jorge es que es un poco al hilo de lo que estaba diciendo. Es que están, por ejemplo, Leclerc y Max, no es porque tengan afición al tema del sim racing. Es que eso también mentalmente te hace estar absolutamente centrado con un objetivo. Y llegas a la primera carrera de la temporada que ya vas reduciendo distracciones y estás con el foco único en una cosa. Y la actividad que hemos visto de estos, de estos dos, bueno, y de Carlos
Sainz, sí, también le ha dado mucho, sí, mentalmente les ha servido seguro.
Eso hace, porque al final, aunque no sea lo mismo y sean otras técnicas y todo esto, pero al final te hace poco a poco ir metiéndote en el mundo y en la concentración, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante.
Y yo creo que lo va a ser, como importante decíamos, las medidas de seguridad. Esta semana hemos podido conocer un poquito más a través de Lauren Mekies, que es el responsable, el director deportivo de Ferrari, y hablan de cambios en el protocolo de cara a llegar lo mejor preparados posibles para estas carreras en tiempos de COVID. PCR 4 días antes de irse a Austria para poder entrar al paddock. Pruebas a todo el personal se harán cada 5 días en lugar de cada 2, como inicialmente pues se había hablado, ¿no? Y esto había comentado Ross Brawn también en un momento inicial. Cada miembro del paddock además debe presentar un certificado que acredite el resultado negativo de la prueba del PCR de COVID. Estarán controlados también a través de una aplicación. Yo creo que todo esto busca ser lo más fiables posible para detectar y cuantificar el virus. Entender lo complicado que es si algún miembro del equipo da positivo, un mecánico, porque podría ocasionar que tengan que entrar en cuarentena todo el equipo, incluido también los pilotos. O sea, van a tener que tener muchísimo cuidado con esto también, y sobre todo cuando ahora mismo solo tenemos 8 carreras confirmadas, el Mundial va a ser más corto, obviamente, de lo que estaba inicialmente previsto, y no pueden permitirse ningún tipo de situación o de riesgo. Además, la FIA ha limitado, además, como decíamos, 40 personas por equipo antes de las carreras, y en parrilla de salida, cuando queden 3 minutos, solo serán 16. Todos nos acordamos, Guillermo, en carrera, qué raro va a ser no ver a tantos mecánicos detrás de los coches, justo hasta que suena la sirena, el momento en que te tienes que retirar, van a estar los justos, 16 por equipo.
Pues sí, pero bueno, acabamos de terminar de ver un partido de fútbol sin espectadores, entonces todo...
Ojalá y eso venga para quedarse.
Exactamente así, pero bueno, el caso es que haya carrera, que es nuestra pasión, lo que nos gusta, y que poco a poco vayamos volviendo a lo que han sido siempre nuestra verdadera pasión.
Pues solo 16 personas justo cuando queden 3 minutos. Los equipos además tendrán que contar también con la mitad del personal viajando a las carreras, reduciendo el número de horas también en cuanto al trabajo con los monoplazas. Aquí se reduce una hora nada más. E incluso los equipos cambian las tiendas, cambian por tiendas los motorhome. Los camiones se van a quedar fuera y dentro tendrán unas tiendas especiales que no va a ser la misma estructura de toda la vida, buscando obviamente la seguridad. Estas son cuestiones principales que vamos a ver en los grandes premios y que nos tenemos que acostumbrar también a ellas, indudablemente. No hemos vivido nunca esta situación y los propios pilotos yo creo que serán los primeros que van a tener que acostumbrarse. Como tú decías, Guillermo, lo más importante aquí es volver a tener carreras. La que ha liado Bernie Ecclestone estos días, ha dejado de ser presidente emérito de la Fórmula 1. Le ha atacado además también Lewis Hamilton. Lewis Hamilton le ha llamado ignorante. Luego ha bajado el tono, le ha dicho inadecuado. En fin, Bernie Ecclestone vino a decir así que él no tiene culpa de no ser negro y que los negros también pues tienen un comportamiento que él cree que no es adecuado. En fin, Bernie Ecclestone y sus cosas. No estamos nada de acuerdo con las declaraciones de Bernie Ecclestone. Creemos además que es fruto de su guerra también en este sentido con la Fórmula 1, situación con Liberty Media, en fin, en estado puro. Y son errores porque lo que se debe estar centrado es en lo deportivo. Como bien decías, Pablo, Hamilton no debería de salir del charco y centrarse ya en las carreras porque empiezan el próximo fin de semana. Y no nos gusta tampoco que Bernie Ecclestone se vea mezclado en esto, un hombre que lo ha sido todo también en la Fórmula 1, ¿no, Pablo?
Pero es que Juanma, yo creo que se han sacado las cosas totalmente de quicio y al final yo creo que nos está haciendo una, por así decirlo, una foto
lectura
real de lo que es todo el problema y de lo que es toda la situación. Primero, yo creo que Hamilton está enfocando el tema horriblemente mal, porque lo están enfocando desde un punto de vista negativo, y yo como lo veo es que Hamilton es el triunfo justo de todo lo que queremos. Es decir, lo que queremos es que no haya segregación racial, lo que queremos es que un chaval de una familia humilde como Hamilton pueda triunfar en Fórmula 1, y que Hamilton hoy día sea el piloto que más dinero haya ganado de Fórmula 1 de toda la historia. Es que yo es lo que me han dicho siempre: oye, pongamos las cosas en positivo. Yo, para mí, una cosa es liderazgo, que es lo que podría estar haciendo Lewis Hamilton, de decir, oye, lo que yo he conseguido es posible, hay muchísimo que trabajar, pero es posible. Yo soy el ejemplo. A enfocarlo justo por el otro lado, de que parezca que es que Lewis Hamilton ha sido aquí una persona oprimida, y eso es un poco, yo creo, por donde iba Bernie Ecclestone.
Es que, Pablo, ni siquiera Lewis Hamilton, el correr en karting, ni en los tiempos de Lewis Hamilton era fácil si no tenías apoyos económicos. Es decir...
Y lo pagó todo Mercedes.
Claro, es decir, proclamarte como se ha proclamado, primer campeón negro de la clase obrera, hombre, yo entiendo que igual está lejos también de poder catalogarse como él ha indicado, ¿no? Pero bueno.
Claro, es que es lo que digo, es la diferencia de convertirte o en líder, liderazgo de una causa noble, al final a convertirte pues en un activista... Que no tiene ningún sentido, y por eso yo creo que al final en esta polémica se fijan demasiado en unas palabras que, sacadas del contexto, pues evidentemente son desafortunadas, pero en el fondo no se está viendo la película global. Y para empezar, si se habla de que Bernie Ecclestone puede tener alguna connotación racista, contémoslo todo, porque el primer piloto negro de la historia de la Fórmula 1, el primer piloto negro que probó un Fórmula 1, se llamaba Willie T. Reeves, y probó un Brabham, escudería de Bernie Ecclestone, en el año 86. Mm. Bernie Ecclestone, llevando la Fórmula 1, fue el que decidió personalmente que no iba a haber más Gran Premio de Sudáfrica mientras estuviera la apartheid. Entonces, o sea, Bernie Ecclestone también, oye, hay que...
De hecho, él ha dicho que ha trabajado con el padre de Hamilton incluso, o sea que...
Claro, entonces, oye, es muy fácil sacar una frase... Que la está diciendo dentro de un contexto, y de pronto, vale, nos quedamos con toda esa frase y vamos, que venga Hamilton y que diga de todo esto, Bernie Ecclestone un ignorante. Mira, a lo mejor el ignorante, Luis, eres tú, que no sabes quién es, por ejemplo, quién ha dado la primera oportunidad de probar un Fórmula 1 a un piloto de color.
De todas formas, además, yo pienso que el racismo es bastante más amplio. Ha habido pilotos mexicanos, ha habido chinos, ha habido japoneses, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Solo hay racismo con los negros?
Claro.
No, pues sería con racismo con cualquier otra raza. Y la verdad es que, claro, yo creo que el deporte está por encima de eso. El deporte
absolutamente.
No está,
y más ahora, a una semana igual de que arranque el Mundial, que se hable de esto, Álvaro. Si lo que debería hablarse es de que por fin tenemos carreras, ¿no?
Exacto.
Efectivamente. El deporte está por encima de todo esto, afortunadamente, y el que conduzca el coche más rápido es el que todos le vamos a seguir, o sea que no hay ningún problema.
Totalmente de acuerdo, y además, insisto, yo creo que es un error de Lewis Hamilton meterte en estos fregados a una semana que arranque el Mundial, el que vamos a recordar ahora los horarios. Primero, para empezar, importante, y aquí vamos a pedir ayuda técnica a Chemi, porque Pirelli no tiene tiempo para fabricar las gomas en el número de equipos que desean, con lo cual, el número de neumáticos que desean los equipos, así que llevará cada Gran Premio una dotación, digamos, estándar. Ahora contaremos cuál va a llegar para Austria. Chemi Calavia, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Van a llevar 8 blandos, 3 medios y 2 duros, y esto para las 8 carreras. La firma italiana, como decíamos, no tiene tiempo para fabricar gomas, no quieren riesgos, así que en cada Gran Premio, todos igual.
Bueno, es un poco lo normal. Cuando tú tienes en cuenta que en Fórmula 1 prima la vuelta, y para sacar la vuelta necesitas el grip extra de neumático, necesitas muchos sets nuevos de neumático blando, y para la carrera, que es un poco más de segundo plano, necesitas menos cantidad de sets. Con 5, que son 3 del medio y 2 del duro, en el caso de que en algún momento se pueda utilizar o se necesite utilizar, porque en algunas carreras se necesitará ir al duro para dar más protección, pues una elección bastante normal y bastante neutra para lo que nos va a venir, ya no solo en Austria, Hungría, Silverstone y algunas carreras más.
Pues vamos a ir con la porra, Chemi. Voy a dar algunas pistas y luego contamos los horarios. En victorias, el que más ha ganado aquí era un profesor, el francés Alain Prost. En pole position, Niki Lauda, el gran Niki Lauda. Y en victorias en cuanto a constructores, McLaren es el que más ha ganado con 6. Y luego tenemos a Ford Cosworth como motor que más victorias ha tenido en Austria. Recordemos que los últimos dos años ha ganado Max Verstappen, que en 2017 ganó Valtteri Bottas, y que la última victoria aquí de Lewis Hamilton, y la única, fue en 2016. No es un circuito que especialmente se le haya dado bien a Lewis Hamilton. El año pasado la pole fue para Leclerc y la victoria fue para Max Verstappen, seguido de Leclerc y Valtteri Bottas. Carlos Sainz fue 15º en clasificación, carrerón luego para ser 8º en la carrera del domingo. Chemi, un circuito en el que a priori admitimos no dar como favorito a Mercedes después de estos dos últimos años, ¿o para ti sigue siendo Mercedes el gran favorito para empezar ganando este año aquí?
El problema que tenemos cuando llegamos al Red Bull Ring es que otros años pues has estado en Shanghái, Montmeló, Bakú, tienes una idea muy clara de qué hay. Este año nos vamos a encontrar en la nada, y venimos desde la nada, si acaso las referencias vagas del test, y hasta en principio es un circuito bastante longitudinal que favorece más a un Ferrari, en el sentido de que es un coche de potencia y de exigencia trasera. ¿Qué hay en el Ferrari este año de lo que había otros años? No se sabe. Entonces, estamos como casi en Albert Park, pero en el mes de julio, que es lo que nos ha dejado esta situación tan especial.
Difícil. ¿Te atreves a disparar? Poleman de sábado y porra, en la porra, pues como siempre, el podio el domingo.
Y yo querría ir al Montalbán a ver lo que me dice. Entonces,
vamos con Montalbán porque además le hemos hecho entrega del premio al ganador de la porra del año pasado, también ganó el año anterior, está como Hamilton, la era híbrida la domina, se nota que le gusta la tecnología a Ángel Montalbán, ¿eh? Te gusta el desarrollo tecnológico.
Totalmente.
Y ganador de la porra.
Lo único que cambia es que en vez de ser Australia, es Austria. Es decir, pole Hamilton, podio Hamilton, Bottas, Leclerc. La vida sigue igual. Hamilton.
Aquí
Hamilton
cuando funciona algo, así es que no hay necesidad de cambiar.
Pues ahí lo deja. Él va a seguir igual. Le ha valido sus apuestas. Le han valido para ganar los dos años.
Es que esto no es para pintar la mona. Esto es para llevarse el premio.
Y buen premio te ha llevado, ¿eh?
Hombre, ya lo creo. Ya lo llevo dos años mojando.
Chemi.
Pues te voy a decir Hamilton pole. Y luego para la carrera Hamilton, Vettel y Bottas.
Anotamos.
Está bien tirada.
Bien, bien, bien tirada.
Bien tirada, muy bien tirada.
Jorge Pero Prado.
Si quiera pasar la partida final, a saber qué pasa.
Jorge, ¿tu apuesta?
Bueno, yo creo que no, que las cosas no van a ser como siempre. Esta es una temporada típica y pase lo que pase, ya lo es. Yo creo que la pole la va a hacer Hamilton, pero creo que carrera va a ganar Verstappen, segundo Hamilton y tercero Vettel.
Bueno, bien, también interesante. Podría ser para el año pasado estuvo Hamilton arriba en clasificación y luego por los problemas en carrera. Álvaro Fontes, tu apuesta para el fin de semana.
Pues mira, yo creo que la pole dará Hamilton, pero en carrera yo creo que ganará Verstappen, segundo Hamilton, tercero Leclerc.
Anotamos bueno, también, empezáis con fuerza, ¿eh? Aquí nadie está arriesgando, de momento todo muy lógico parece.
Joder.
Pablo.
Yo iba a decir exactamente lo mismo que ha dicho Álvaro, pero clavado. Entonces, bueno, pues nada, vamos a hacer una apuesta rompedora y bueno, y si suena, pues suena. No voy a quitar de poleman a primero la pole yo creo que la va a hacer Leclerc
como el año pasado, y, sí,
y luego yo creo que va a ganar la carrera Verstappen, segundo Vettel y tercero Albon.
Albon, pues eso es ganador, Pablo, eso sí que va a dar muchos puntos. Anotamos también. Guillermo Velasco, nuestro rey de los clásicos.
Pues a ver, que los de los clásicos tenemos que ser un poco más ponerle un poquito la salsa al guiso.
Un poquito de riesgo.
Yo creo que voy a apostar por Leclerc, tanto en la pole como en la victoria. Uh-huh. Segundo Verstappen y tercero Hamilton.
Tercero Hamilton. Pues oye, es interesante también la apuesta, ¿eh? Y anotamos... Partiendo de Ángel Montalbán, el mundo sigue igual, el mundo todo cambia, Jorge Prado, y luego ha habido un mix ahí interesante también. En cuanto a los horarios, recordemos que arranca todo el jueves con la rueda de prensa de pilotos, el viernes ya actividad en pista, entrenamientos libres 1 a las 11 el viernes, los libres 2 serán a las 3 de la tarde, nos vamos para los libres 3 ya el sábado a las 12 de la mañana, clasificación 3 de la tarde, el domingo 3 y 10, la carrera, como siempre, los compañeros de Movistar para poder seguir... todo, con una previa, con todo el recorrido que tendrá de sí el Gran Premio, y luego después, así que a disfrutarlo con ellos, con nuestro Alex Pita, compañero aquí también en el programa, al que deseamos toda la suerte del mundo en este fin de semana, el sprint, en el que vamos a disfrutar seguro. Álvaro Fontes, compañero, un placer como siempre tenerte aquí un domingo, el lujo de tener un piloto como tú, y con fuerza que también queda menos para que arranquéis vosotros.
El lujo es mío, así que yo encantado y nada, empezamos ya dentro de muy poquito, vamos a Navarra a entrenar el día 6 y 7 y ya a final de 18 y 19 empezamos allí, así que bueno, el campeonato empieza, así que ya estamos con las pilas puestas.
Con ganas ya por ello, Álvaro, muy buena semana, un abrazo.
Buena semana a todos, un abrazo muy grande.
Pablo de Villota, como siempre, un placer, maestro, tenerte aquí un domingo más, la suerte de que estés con nosotros.
Una suerte también para mí, que nos lo pasamos aquí siempre genial. Y espero que con nosotros también toda la audiencia.
Muy buenas observaciones las tuyas, muy buenas observaciones.
Muchas gracias.
Lo de Sudáfrica pensé que era el único que se acordaba, pero como siempre me ganas.
La que viene más porque tendremos que analizar carrera y además también previa, porque hay carrera doble, como decíamos, en Austria, dos fines de semana consecutivos. Pablo, a disfrutar, que es lo que toca. Arranca el Mundial por fin.
Abrazo fuerte a todos.
Jorge, te vemos luego en eSport para hablar de lo que ha sido la primera copa en este fin de semana, la copa virtual de Pole Position GT, impresionante, tenemos al campeón Josete.
Sí, sí, dentro de un rato lo contamos, efectivamente, con el campeón, con otra parte organizadora que ha sido Óscar, con Cristian Mestres, que ha sido el que ha narrado las semifinales y la final, así que nada, en un ratito lo contamos. Porque ha sido, bueno, yo creo que bastante interesante lo que hemos montado este fin de semana.
Claro que sí. Pues aquí te esperamos, Jorge. Un fuerte abrazo. Hasta ahora.
Un fuerte abrazo. Hasta ahora.
Chemi Calavia, compañero, en Soy Motor lo viviremos, por supuesto, también contigo. El placer de tenerte aquí todos los domingos.
El placer es mío, Juanma.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, equipo. Hasta luego.
Presidente del Club de Clásicos, Guillermo Velasco, Historic Endurance, los clásicos al poder. Ya os queda poco también para arrancar a vosotros mientras a disfrutar este fin de semana de la Fórmula 1.
Pues sí, ya estamos, gracias a Dios, a tope. Ya hemos mandado la información a todos los pilotos y equipos y el 18 y 19 de julio pues estamos en el Algarve. El sábado tendremos la calificación y la primera carrera y el domingo la segunda carrera. Y además del Historic Endurance tendremos también el campeonato portugués de Grupo 1 y los Super 7, siempre tan divertidos y tan iguales.
Y la suerte de lo mismo, Guillermo, de tenerte aquí, que no solo disfrutando en pista, sino que nos cuentes tantas batallas y todo lo que tenéis por delante en un año que estamos deseando también que arranque en vuestra disciplina. Muchísimas gracias, Guillermo.
A vosotros. Ya sabes que es un placer estar compartiendo estos minutos todos los domingos en Pole.
Un fuerte abrazo. Y nos vamos corriendo, por supuesto, porque hay oportunidades que no te puedes perder. En Toyota, Kobe Motor.
¿Te acuerdas de cuando estuviste a punto de rechazar esa entrevista que acabó siendo tu trabajo actual? ¿Y todas esas oportunidades que no dejaste escapar? ¿Las recuerdas? Pues aquí tienes otra. Ahora puedes conseguir un Yaris Electric Hybrid con financiación flexible y no pagar cuotas hasta dentro de 3 meses. Toyota, siempre mejor. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso a dar, que es salir de casa
con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este lunes, desde las 7, cerramos la jornada en segunda con el derbi en Santo Domingo, Alcorcón, Rayo Vallecano. Y a las 10 de la noche, cierre de la jornada 32 en primera, desde el Coliseum, Getafe, Real Sociedad.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Motociclismo en pole position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you're down the unbelievable from the Italian.
People watching was the best in this year and probably the last 5 weeks.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
Tiempo de motociclismo aquí, en Pole Position. Caída esta mañana de Andrea Dovizioso durante una carrera regional, que es la gran noticia del día de motociclismo. Desagradable noticia, triste noticia. Por suerte no ha sido nada grave. Es verdad que se ha dañado la clavícula izquierda, lo que le ha obligado a operarse de urgencia en Módena para colocarle una placa de titanio y con ello asegurar que pueda tener presencia en la primera carrera el 19 de julio en Jerez. No hay peor momento para lesionarte que cuando arranca una temporada como esta, porque necesitas estar al 100%. Nada más comenzar. En Andrea Dovizioso, que a sus 34 años, pues obviamente está en un momento decisivo también en cuanto a su carrera, porque tiene que firmar un último gran contrato. Está negociando con Ducati, donde cada vez suena más también el nombre de Jorge Lorenzo. Lo contaremos también estos últimos días. Jorge Lorenzo, una nueva adquisición, un nuevo coche que se ha comprado. En Italia suena cada vez más, pero esperamos que se recupere, sobre todo el italiano, porque estaba compitiendo además en motocross, en un campeonato regional. Y mala suerte, ¿no? Mala suerte para él, caída esta mañana y operado esta misma tarde-noche.
Pues sí, buenas noches de nuevo. La verdad es que es una mala suerte terrible, ¿no? Porque encima en una prueba que está para coger un poco de forma de motocross, que te rompas la clavícula, pues es muy mala suerte. Hombre, dentro de la gravedad, pues mejor que sea una clavícula de la cual los pilotos ya tenemos pruebas de que se han recuperado. Bueno, incluso en el caso de Jorge Lorenzo corrió casi a los dos días de operarse, ¿no? Cosa que ahora no se permitiría. Pero no deja de ser una operación en la cual creo que le operaban esta misma noche, o sea que ya habrá salido y esperemos que eso todo salga bien. Llegar a Jerez yo creo que va a llegar, pero claro, con un calendario tan apretadísimo que en 7 días o en 10 días van a tener test y 2 carreras, porque hay que contar el test también, que dan muchas vueltas, pues no deja de ser un contratiempo grande y que pueda llegar un poco mermado a ese inicio de temporada, ¿no?
Y hay que recordar también que lo que sí arranca en el mundo de las motos el próximo fin de semana va a estar nuestro David Salvador, que además ayer cumplía años. Exacto, le mandamos un abrazo enorme al crack, sí. Y que arranca también campeonato del piloto madrileño, una de las grandes promesas que tenemos también de cara al futuro, poder estar incluso en el campeonato Moto3.
Sí, empezamos ya con el CEB en un... Es una fecha un poco rara porque empezarán en fin de semana, pero la carrera será un martes, pero bueno, estarán allí en Estoril ya con ganas de ver motos y ver a los chavales sobre todo, ¿no? Que este año también los pobres que para ellos es siempre muy decisivo porque se juegan su paso al Mundial, como has dicho, pues va a estar muy apretado y van a tener más presión todavía, ¿no? Así que va a estar interesante, seguro.
Toda la suerte del mundo para
mucha
él.
Mucha suerte para David.
Y sí, lo contaremos, por supuesto, lo que vaya a hacer. Maestro Diego Lacabe, muy buenas noches.
Buenas noches, gas y cabeza para todos.
Comentábamos antes que mala suerte ha tenido Vicioso, ¿eh? Por unas cosas o por otras, la situación, el año más incierto para él también en cuanto a la renovación. En fuentes italianas en algunos casos se habla de que al 90% está renovado, en otras de que la cosa se ha torcido y se habla con Jorge Lorenzo, cada vez con más opciones a medida que pasan los días. En fin, lo que deseamos todos es que se recupere y pueda arrancar bien un Mundial en el que no te vas a poder permitir el lujo de caerte y hacerte daño, porque 2 carreras fuera pues pueden dejarte absolutamente fuera de opciones.
Bueno, vamos por partes. Querido director, la primera de todas, hay un magnífico proverbio británico.
Ves al grano, la cabe, no mareis a la audiencia.
No, aprovecha para aprender, querido Montalvo.
No, no es un tema aprender, a la gente dicen, no le interesa los proverbios.
Dicen los ingleses que la suerte es eso que tú necesitas cuando ya has dado el 100%. Y la mala suerte, también se busca. Todo esto lo digo no para dar, para que los oyentes aprendan cultura británica ni Montalbán tampoco, sino para dar la información de que el mosqueo que ya pivotaba alrededor de lo vicioso sí o lo vicioso no, recordemos que lo vicioso este año 2020, que todavía no ha empezado, va a cobrar 6 millones de euros del segundo año de contrato en el que consiguió elevar su ficha 19 y 20 a 6 millones por temporada, que en el inicio de la pandemia Borgo Panigale, Ducati, le pidió con la fábrica parada que hiciese un esfuerzo económico como el resto de la gente que vive de Ducati, y él se negó tajantemente. Todo esto está dentro de la base, digamos, de que haya una corriente capitaneada por Gigi Dalinha para precisamente, no renovar a Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso, si renueva por Ducati, tiene que pasar por el aro de un contrato absolutamente draconiano de 1 millón pelado, más incentivos, porque por medio millón ha fichado Miller. Todo esto es información pura y dura. Y además hay otro tema que está todavía pivotando en el ambiente. Puede que Dovizioso haya participado en esta carrera de motocross, ojo, no entrenamiento, no una pachanga, una carrera en contra de este contrato en el que va a ganar 6 millones de euros en el año 2020. Por lo tanto, estamos ante un problema a la vista mucho más gordo que la plaquita de titanio que ya le han puesto y que ya también, que es información, os puedo contar, que ha sido un éxito rotundo y que, por supuesto, estará en Jerez.
Hombre, yo creo que es difícil, ¿no?, que Andrea Dovizioso corra algo sin, o al menos pensando que no se va a enterar Ducati, más corriendo en Italia. No. Yo lo veo complicado. Que pueda en contrato a lo mejor contravenir, ¿no?, lo que tenga. Pues puede ser, Diego, no, puede ser que sí, pero me extraña
pilotos,
que,
¿eh?,
no, que sí, lo pero me refiero que aunque lo tengas en contrato, entiendo que al final, si llegas a un acuerdo con el equipo, pues a lo mejor levantar la mano y decir, oye, no he rodado en tantos meses, me dejáis que coja un poquito de feeling con la moto y demás. No lo sé, habría que verlo. Pero será una de las cuestiones que le pregunten a él y a Dalinha.
Los que conocen el off-road saben de sobra que es muy distinto un entrenamiento, que ya tiene su riesgo, es muy distinto el dirt track, que es lo que Marc Márquez le gusta llamar el pisito, ¿de acuerdo? El motocross requiere de una técnica excepcional, hay saltos dobles, hay saltos triples, y luego mucho peor que todo eso es una carrera de motocross, donde, de verdad, si los aficionados, nuestros oyentes que son aficionados a MotoGP, se ponen cualquier carrera de motocross y no han visto nunca ninguna, es que van a temblar, les tiemblan las piernas de ver los hachazos que se meten, ¿no? Por lo tanto, os lo garantizo, o sea, es que estamos hablando de haber corrido una carrera, estamos hablando de un piloto que tiene una ausencia de comunicación, que precisamente toda la opción de Jorge Lorenzo es para intentar pinchar en su amor propio a Dovizioso y que renovara o que se decida. Que desde hace un mes a mí ya me contaron que tanto Alpinestars como Red Bull le financiarían a Dovizioso un retiro dorado de un año en el Mundial de Motocross. Es decir, esta carrera, Dovizioso esta mañana ha hecho un wild card, nunca más wild, mejor dicho, a espaldas seguramente de Ducati, en una carrera, en una pachanga absoluta, y se ha hecho daño. De verdad que esto tiene recorrido. Y aquí pueden saltar muchas chispas, ¿eh?
Lo veremos porque en Italia, decíamos antes que suena muchísimo Jorge Lorenzo, cada vez más. Dalinha decía,
cada vez más.
Lorenzo no es una operación fácil, pero no descarta a Jorge Lorenzo. Un Jorge Lorenzo que además esta semana ha estrenado coche de nuevo, 500.000 euros de coche el adquirido por Jorge Lorenzo. Un Lamborghini Aventador, efectivamente, el SVJ 63 unidades, un roster exclusivo entregado por el propio Domenicali, que es el máximo responsable de Lamborghini, y el coche cero. O sea, el primer coche ha sido para él en este nuevo deportivo con es una auténtica barbaridad. Jorge Lorenzo, que desde luego le gusta la velocidad, le gustan los coches y que no descarta tampoco volver al Mundial. Dice que nadie le ha llamado, pero en Italia siguen insistiendo en que si se tuerce la opción de Andrea Dovizioso, que ven con muy buenos ojos que Jorge pueda retomar al equipo italiano. Jorge,
sí le llamaron, que querido director.
Jorge ha vuelto a desmentir, ha vuelto a decir que no. Yo tengo que creer lo que diga Jorge.
Le llamó Gigi Dalinha para felicitarle su cumpleaños.
Bueno, sí, claro. Se lleva muy bien, pero le habrán llamado por un montón de cosas. Igual le ha felicitado por el Lamborghini.
Pero vamos a contar la información. Y de ahí deriva, lo que como teléfono estropeado se ha sacado de contexto y se ha contado mal, que fue el famoso mensaje de Jorge Lorenzo diciendo: si me das una moto ganadora, yo estoy para ganar. Ese fue el final de la conversación, que había nacido de un ímpetu, que es, bueno, voy a quedar bien con alguien con quien me llevo fenomenalmente bien, lo que pensó Gigi al llamar a principio de mayo a Jorge Lorenzo, y evidentemente esa amistad, esa buena relación, nace de la base de una relación profesional, por lo tanto eso sigue ahí. Todos saben, todo el mundo ahora mismo en el paddock tiene clarísimo que la retirada de Jorge Lorenzo fue en falso por parte del piloto. Y que Jorge Lorenzo está realmente ya flirteando con el tema. Otra cosa de contratos que también ha trascendido, acordaros que nos lo dijo Dani Matrein, que ha presentado su equipo el jueves pasado, que fue una presentación de equipo mundialista precisamente para hacer, le deseamos todo lo mejor. Dani Matrein nos lo dijo. Y luego lo pude confirmar yo hablando con la gente de esta presentación. Jorge Lorenzo no podría sustituir a nadie este año, o sea, no puede correr por temas de contrato con Honda vigente. Con Honda todavía vigente del 20. O sea, puede ser probador Yamaha, eso es lo que ha podido ser.
Hasta Yamaha anima para que el año que viene esté en Ducati, o sea, Yamaha, Lynn Jarvis lo ha dicho.
Claro,
si tiene posibilidades,
sí que está
adelante.
Totalmente libre, pero Jorge Lorenzo sí que es un piloto, porque sigue habiendo piloto ahí dentro, libre para el año 2021, para un proceloso año 2021 donde las marcas todas se han vuelto locas, cuidado, donde además el campeonato necesita y le encantaría incluso, decía, la vuelta de Dani Pedrosa, analizado una cosa, en la actual temporada que va a arrancar, solo hay dos campeones de la categoría, un tío de 41 años que se niega a irse y Marc Márquez. Son los dos únicos tíos en esa parrilla de salida que han ganado el título de la categoría reina. Es que realmente a Marc Márquez le hace falta, y al campeonato le hace falta mucho más que al propio Marc Márquez, tener rivales de fuste. Y Jorge demostró que lo fue.
Pues situación que no comparte KTM, porque en esta semana la noticia ha estado también en KTM. Nos han cambiado el pie absolutamente a todos, porque donde esperábamos, tras la semana pasada cuando comentábamos aquí que Petrucci iría a KTM, todos esperamos verle en una moto oficial, presumiblemente junto a Binder, y sorpresa, porque va a estar en Tech Trua, lo que hace ver o entender que para KTM Tech Trua es muy importante. Mete a Petrucci, 29 años, experiencia, para intentar redesarrollar también la moto. Y lo que no me termina de cuadrar es la pareja, Binder-Oliveira, porque Oliveira, bueno, ha acumulado este año de experiencia, pero no, a priori no sé si son los mejores pilotos para desarrollar una marca que en el futuro pretende tener a los mejores. Incluso muchas veces lo hemos comentado, el gran objetivo sería tener a Marc Márquez en el futuro. ¿Está Dani Pedrosa ahí para desarrollar la moto? Pues claro, pero no sé si ese cambio. Paul se va, está claro que con esta confirmación lo tiene hecho, como bien comentaba Germán, compañero Motorsport, hace ya varias semanas, está ahí, Alex Márquez irá al ECR, pero en este escenario, el futuro de KTM, más de un piloto se pensará, ¿no? El si le ofrecen esa moto, decir, bueno, ¿cómo va a evolucionar la moto? ¿En qué dirección, no?
A ver, en la evolución de la moto está claro que no pueden tener mejor piloto, ¿no? Como es Dani, pero al final, si no tienes unos pilotos en pista, que al final es donde una moto se la aprieta y donde se le pueden sacar las virtudes o los defectos, no tienes unos pilotos de talla, pues la moto al final no evolucionará como corresponde. Bueno, KTM este año se encuentra ante la que le ha liado Alberto Puig, ¿no? Que se la ha devuelto y bueno, era el objetivo de Alberto.
Han ido rápido Mugello, los tres han sido los primeros.
Sí, bueno, este año todavía tienen a Paul y bueno, y ahora con Aprilia, tampoco se estaban pegando con las demás marcas. Así que bueno, KTM, el cisco que ha montado Alberto contra el Sapol, lo ha hecho perfecta la maniobra. Quería ir un poco a un tema de antes de Dovi, que me parece un poco injusto todo esto de los contratos y tal. Yo creo que es una fatalidad lo que le ha pasado, que se va a aprovechar como oportunidad para atizarle seguramente a sus enemigos, ¿no? Esto siempre pasa cuando uno tiene una fatalidad en un momento de debilidad, todo el mundo salta.
Claro. Absolutamente.
Porque que fuera una carrera, ¿no? O carrera pachanga, que es lo que sería. Jorge Prado se rompió la clavícula hace 2 semanas entrenando. Uh-huh. Y es un superclase y uno de los mejores pilotos de motocross, ¿no? O sea, nadie está exento de una lesión y todos los pilotos de MotoGP los hemos visto hacer motocross. Él ha tenido mala suerte, punto. A partir de ahí, cada uno lo aprovechará para lo que quiera. Y sobre lo de, Jorge Lorenzo, bueno, yo creo que el porcentaje ahora ya debe estar en el porcentaje de no volver, ¿en cuánto? En el 96%, ¿no? Porque empezó en un 99%, el otro dijo que luego un 97%, ahora estará ya en un 96%, dos coches más y lo tenemos ya en un 10%. Yo creo que Jorge está loco por volver. Creo que...
Absolutamente.
Que... esto estará en manos de que Ducati no llegue. Si Ducati no llega a un acuerdo con Dovizioso, Lorenzo, vamos, está loco por la música y por estar ahí. Y sobre todo esto de que Marc no tiene rivales de fuste para que vuelva, que acaba de decir Diego, para que vuelvan Jorge y Dani, a los dos los ha ganado. Es decir, y se ha hartado de ganarles. Los rivales de fuste,
no,
yo
no
creo
los
que
ha ganado.
No,
los ha hecho retirarse.
Los ha reganado, ¿no? Entonces, sí, los rivales de fuste, yo creo que no serían ya, aunque volvieran, y estaría encantado de que volviera Lorenzo, sobre todo, porque creo que Lorenzo no ha sido una retirada, ha sido una huida. Una huida de Honda, en este caso. No es una retirada. Lo de Dani sí que me parece una retirada.
O un despido, Maca.
Vete tú a saber qué había ahí, pero está claro que ahí se ha quedado algo pendiente, ¿no? Entonces, yo no creo que ni Jorge ni Dani serían rivales de Marc. Yo veo más a los jóvenes, hay que dejarlos. También hubo una época en la que cuando Rossi tiranizaba a MotoGP, solo estaba él como campeón, o Niki, o ya Kenny Roberts Jr. en su final. O sea, solo había dos campeones en pista, por lo cual, y por eso no fue un mundial de menos calidad. Yo creo que ya los rivales de Marc vienen en otra generación. Esto ya han
pasado. Sí, totalmente.
Fabio, ¿no? Que hecho, ha dicho que le encanta que le llamen el
Fabio, antimarcos. Maverick, Rings,
de
Mir.
Hecho, este
creo
criterio
que ahí viene
este criterio
el rival.
De Maca, este criterio de Maca, que es muy, está muy bien explicado, es, por ejemplo, el criterio de gente de mucho peso específico en Dorna. Hablan de eso, dicen, no, es que aquí lo que... Porque no son, digamos, los que bendicen estos regresos.
Claro.
Hay una parte de Dorna que sí, que lo ve como un tema de marketing.
Por marketing.
Pero por eso, Maca, porque son... De poder decir que hay, por ejemplo, tres pilotos y no dos que hayan ganado el título en los últimos 10 años.
No, pero cuidado, eso es ley de vida, Diego. Nunca ha habido tantos campeones en la parrilla.
Bueno, pero la ley de vida es que si se hubiera retirado Valentino, solamente estaría Marc Márquez como ganador del título.
Bueno,
Por lo tanto... también acordaos que se está flirteando también con la idea de Casey Stoner, que es todavía más
eso lleva filtreándose desde que se fue a pescar cada año.
Pero lo que
Stoner
sí
cualquier día
es
se critica
que,
a sí mismo.
Lo que sí que es verdad que es que el criterio, digamos, más razonable, que es el que has puesto muy bien, Maca, de hecho es el que tiene que emerger en este 2020, precisamente en eso, en un Mir, en su segundo año, con Suzuki, que sabemos que Suzuki ya está para ganar.
Exacto.
El propio Rins, que entre los dos lleven a Suzuki un paso más adelante a estar en el podio, a ganar más grandes premios. Por supuesto, todo el tema de Viñales y Quartararo, es que ahí tiene que haber un duelo
pues...
que les lleve a los dos arriba y que también sea al final un duelo contra Marc.
Pues,
Diego, este año 2020.
Antes de cerrar sección, porque tenemos que continuar y vamos a ir con Motorsport hoy en ese especial de la Copa Virtual de MotoGP. Algún día tenemos que hacer de motos. Tenemos que hacer de motos, Diego, un día.
Ha sido espectacular, ¿eh? Felicitaciones a Oscar y a Jorge.
A que la siguiente, fin de semana completo, motos y coches, ¿eh? El más difícil todavía.
Y aquí sí que no me duelen prendas y decir que también en esto de los eSports, me parece que el desarrollo que lleva las cuatro ruedas va muy por delante en cuanto al público. Entonces,
ahora que cuando ha ganado Jorge Lorenzo una carrera y dejan de hacerlas,
¿cuándo te darás cuenta de que tienes que encontrar la luz?
Les hemos robado a los de Fórmula 1 a Montalbán porque ya su corazón es motero.
Absolutamente. No. Es que Montalbán va a ganar la porra.
Ni
ha dicho,
corazón,
voy a ganar la porra de motos de lo que estoy aprendiendo.
Ni mi corazón ni mi cardiólogo, no. Yo dije una cosa que voy a mantener también toda la temporada: que Alex Márquez va a ser campeón del mundo 2020.
Se nota que va cogiendo. Onda, como diría.
El feo ese que le han hecho de que para el año que viene ya no cuenta con él. Si
desde luego
da criatura a la moto.
Criterio no. Mira, sé, pero buen gusto tienes.
Querido Montalbán, si sucediera eso, o si sucediese, que es también, y es incluso más probable porque es un tío que ya ha tocado pelo, que es Petrucci, que ganó el Gran Premio de su casa en Italia el año pasado. Un Petrucci que le han relegado a eso, a estar en el equipo de segunda de KTM, Pues imagínate, Petrucci, cómo va a estar con esta Ducati que va como un avión. Ahí, ahí, ahí.
El tiempo dirá.
Pues asustado le tienes, Ángel Montalbán, ¿eh?
No,
estás asustado
para nada,
ya.
Para nada.
Diego, que un placer, que para hablar renovado también con Aprilia, se van definiendo los equipos, nos falta Jorge Martí muy pronto, la semana que viene, a partir de julio, como tú bien decías también, esos
puso en Twitter contractuales, otro día, enigmático, cuando hizo el anuncio
KTM, menos.
Como diciendo, ¿ya? KTM puede anunciarlo y yo no, y después lo borró.
Por eso, ya queda menos, queda muy poquito. Diego, un abrazo enorme, buena semana, te esperamos la semana
viene.
Un abrazo, Diego.
Cuídate, maestro, un abrazo.
Ahí andamos.
Maca. Un lujo tenerte aquí también,
un
con Diego,
lujo
contigo,
para mí,
las motos.
Por fin volver aquí al estudio, una alegría, sí. Y poder compartir con vosotros ya aquí
poquito a poco
esta
con seguridad,
este momento de radio, ¿eh?
Y mejorando semana a semana, claro que sí. Buena semana por delante.
Igualmente para todos, un saludo.
Europcar, la marca de alquiler de coches y furgonetas de Europcar Mobility Group, ha lanzado un abono mensual de alquiler para trabajadores. Sí, sí, así de fácil, para ayudarte. El funcionamiento se asemeja mucho al abono mensual de transporte público en categorías de cercanías, media distancia y larga distancia en función de los kilómetros a recorrer. Disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Málaga, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. El lanzamiento responde a la recomendación del gobierno de priorizar las opciones de movilidad individual sobre el transporte público para garantizar la distancia interpersonal y disminuir el riesgo de contagio que se da en el transporte público. Recuerda, cuenta siempre con los que te ayudan en todos los momentos, con los que están cerca tuya. Confía tu movilidad y la de tu empresa al líder en alquiler de vehículos en Europa. No te quedes atrás en carrera, que no te saquen bandera negra con Europcar. Moving your way.
Motorsport en Pole Position.
Bueno, puede ser de otra manera.
Tiempo de dar las gracias también, porque los que nos acompañan a continuación han formado parte importantísima del evento del que vamos a hablar a continuación, de la primera Copa Virtual, la primera Copa Pole Position que hemos disputado hoy, y nos va a acompañar además el ganador. Sin ellos no habría sido posible. Alberto Dorch, Kobe Motor, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, compañeros. Muy bien aquí, disfrutando del verano ya.
Es lo que toca. Y Miguel Tineo, de Evo Grupo Luique, muchísimas gracias también. Bienvenido de nuevo, nuestro especialista en rallies. ¿Cómo estás, Miguel?
Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Enhorabuena porque el pedazo de carrerita que habéis montado.
Ha habido rallies este fin de semana.
Pues sí, efectivamente. Ya ha empezado la primera carrera oficial, digamos, ha sido del Mundialito Canario, el rally de Santa Brígida, que ha sido una carrera que ha ganado Gerai Lemes y Luis Monzón, que por cierto nació allí en Santa Brígida precisamente, ha acabado segundo con su C3R5. Han tenido una lucha ahí bastante bonita, al final se ha impuesto Gerai Lemes con bastante diferencia, pero bueno, lo importante es que esto ya ha arrancado, que ya van las cosas funcionando y bueno, vamos a ver si va siguiendo así. No tenemos muchas más pegas para ver carreras, y tanto en el Mundial, en el Nacional y en los regionales, que sería una gran noticia, por supuesto.
Alberto Dors, que estamos de buena noticia también, porque la Copa Kobe también tenéis claro que esto va a continuar, por supuesto, y que vais a reiniciar la actividad en pista.
Sí, sí, sí. Bueno, recordamos a los oyentes que la Copa de rallies la han pasado al 2021, porque era un campeonato que no había empezado, pero en circuitos estamos con fuerza. Entonces ya la primera carrera fue en marzo, y ahora pues el 25 de julio, pues que todo el mundo que pueda disfrutarla, entendemos que será a puerta cerrada, pero en el circuito de Jarama pues vuelve la Copa Kobe, y luego después del verano, pues el 12 de septiembre y el 31 de octubre, pues tendremos en cada meeting dos carreras, o sea que al final el año pues vamos a tener 8 carreras, que bueno, pues yo creo que va a estar más que interesante.
Interesante, y además noticias felices también en cuanto a producto, porque tenemos ofertas exclusivas, hay que ir a Toyota Kobe Motor, además garantizáis el plan Renov 2020. Esto es diferencial, Alberto. Oye, enhorabuena, ¿eh?
Sí, la verdad que es un lío que nos metemos, pero sí es cierto que, a ver, tenemos muchísimos clientes, porque gracias a Dios, pues bueno, pues es un muy buen momento para comprar el coche, porque las ofertas de las marcas y lo bueno y que hay y los stops que hay pues hacen que sea un muy buen momento, pero sí es cierto que había el plan renove del gobierno que se dijo que se iba a aprobar y no se ha aprobado, todavía no se ha aprobado. Entonces nosotros hemos querido, lo hemos pensado, hemos hablado con todas las partes implicadas y queremos que todas aquellas personas que quieran comprarse el coche que vengan a Kobe y se quiten ese miedo. O sea, nosotros yo creo que vamos a dar mejor que el plan renove porque, bueno, lo tenemos así planificado para que el cliente se vaya encantado. Así que yo creo que desde aquí, Juanma, y gracias a vosotros, joder, pues lanzar el mensaje de que quien quiera cambiar el coche ahora mismo o quien quiera adquirir un coche nuevo, que se venga a vernos, porque de verdad que es un buen momento. Y no lo digo como vendedor, ¿eh?
Muchísimas gracias.
A vosotros. Y gracias por esta
que estuvo corriendo hasta tu chaval en la Copa. Ahora lo contaremos también.
Sí. Ya, que empiece.
Hay manos ahí, ¿eh? Hay manos.
Y de verdad que lo he dicho por todos lados, pero enhorabuena a todo el equipo de Paul, en especial a Jorge y a Oscar, porque ha sido un fin de semana. Yo para mí era el gran desconocido, y os puedo decir que he visto todas las carreras en la televisión grande, en casa, viéndolo, emocionado. O sea, me parece que ha sido un puntazo. O sea, que enhorabuena.
Un abrazo muy fuerte, Alberto. Gracias a ti también por estar, por participar y hacer lo posible.
Gracias a vosotros.
Miguel. Muchísimas gracias también a todos los compañeros de Evo, de Grupo Luque, por hacerlo posible. La semana que viene ya con el calendario del regional empezaremos a hablar de lo que será, cada vez quedarán menos semanas, el reinicio también de los rallies aquí en la Comunidad de Madrid.
Así será, que tengáis todos una buena semanita y pasadlo muy bien.
Un abrazo muy fuerte.
¿Te acuerdas de cuando estuviste a punto de rechazar esa entrevista que acabó siendo tu trabajo actual? Y todas esas oportunidades que no dejaste escapar, ¿las recuerdas? Pues aquí tienes otra. Ahora puedes conseguir un Yaris Electric Hybrid con financiación flexible y no pagar cuotas hasta dentro de 3 meses. Toyota, siempre mejor. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Pues estamos en tiempo de eSport, tiempo de sentirnos orgullosos del trabajo hecho, tiempo de agradecer a todos los patrocinadores que han formado parte de lo que ha sido la primera Copa Virtual Pole Position GT y sobre todo a los compañeros del programa que lo han hecho posible. A Óscar Ruiz, Jorge Prado, muy buenas noches Óscar, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juanma. Pues la verdad es que estoy muy contento. Todavía tengo un poco la emoción, ¿no? De haber podido hacer esta primera copa con el nivelazo que ha habido, el plantel de pilotos que hemos tenido. Y luego también muy emocionado de haber hecho esta primera copa también para Pole Position, ¿no? La que es mi casa ya desde hace 3 años.
Y lo que va a venir por delante, ¿eh? Que van a venir muchísimas más. Jorge Prado, enhorabuena también, no ha sido nada fácil, vaya tándem habéis formado, lo habéis hecho posible, hemos podido ayudar en lo poquito que había que hacer porque lo habéis hecho prácticamente todo, enhorabuena.
Pues muchas gracias, Juanma. La verdad es que yo ahora lo que estoy es liberado y tranquilo. He pasado un fin de semana bastantes nervios porque bueno, era una experiencia nueva que poníamos aquí en Liza en Pole Position. Y también he de decir que, bueno, yo lo tengo que hacer el reconocimiento público porque ha sido mi compañero durante todas estas semanas de preparación y me lo ha hecho tan fácil y ha sido tan sencillo trabajar con él que yo creo que yo le voy a dar todo el mérito a Óscar, de verdad.
Óscar, que además es uno de los mejores pilotos también a nivel nacional, Va a estar en unos segundos con nosotros José Serrano Josete, que es el que ha ganado, piloto de Project One. Pero hemos de decir que también hemos tenido a un top narrando. Puedo decir que magnífico. Ha sido compañero también mío en la Fórmula 1. Para mí está en el top de narradores en este país, ya sean competiciones virtuales o competiciones reales. Y siempre disfruto además de poder compartir muchos momentos que hemos compartido hablando de motorsport en las noches de Fórmula 1 y mucho más. Cristian Mestres, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos y yo me sumo también a la lista de personas que os da la enhorabuena por la iniciativa y por lo magníficamente organizado que ha estado el evento.
Y lo que hemos disfrutado, y para ello además está con nosotros, era uno de los premios también, que han sido muchos, y ahora contaréis también, José Serrano, Josete, que ha sido el ganador de esta primera edición. Recordemos que es piloto de Project One, que todavía no alcanza la mayoría de edad y que ha sido 4 veces campeón de la Nation Cup. Un piloto importantísimo a nivel nacional, lo que tiene por delante y el futuro, que junto a la Armada Española, porque le han acompañado en el podio tanto Manu Rodríguez como Coque López, podemos sentirnos muy orgullosos que además amigos y compañeros del programa pues nos representan a nivel internacional, a nivel nacional, y hoy Josete, pues merecidísimo ganador, vaya carrera que te has marcado. Muy buenas noches, José, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, pues nada, aquí muy contento hoy con el resultado, porque en las semifinales he tenido un percance, una salida de pista en la segunda vuelta y casi no me clasifico para la final, y estando ya en la final y ganando además con bastante distancia, pues bueno, la verdad es que me quedo muy contento.
Vaya nivel que has demostrado, José y Cristian, es que además ha ido con lo difícil que es, que iba en 58 en tiempos todo el rato, pasa como en la competición real, es tan difícil ir delante y mantener siempre un ritmo estable que te permita distanciar de dos auténticos fuera de series como Manu Rodríguez y Coque López, parecía que la tensión no pasaba por él, Cristian.
Ha hecho una carrera de aquellas de libro, de las de Schumacher en los buenos tiempos, saliendo desde la pole, pero trabajando como si la carrera fuera una sesión literalmente de clasificación. Lo decíamos en la retransmisión, el resumen de la carrera lo veíamos hacia la vuelta 10-11, en la que salía sobreimpresionado su vuelta a vuelta constantemente en unos tiempos estratosféricos. Y también con el mérito añadido de clasificarse después de, lo apuntaba, el propio José lo apuntaba, de tener que remontar en la semifinal, porque iba líder, tenía la victoria, podríamos decir, bastante en su mano para poder replicar lo que luego ha hecho en la final, y sin embargo, después de cometer un error, de irse a la tierra, de caer varias posiciones, ha remontado en la pista, ha marcado la vuelta rápida, bueno, ha hecho un fin de semana, yo diría que si no perfecto, ha rozado la perfección. Y vaya, no sé, pero ahora que va a tener la oportunidad de trasladarlo a la realidad, apuntemos este nombre en lo virtual y a ver si quizá también, ¿por qué no?, en lo real.
Ojalá. José, ¿cuántos años llevas dedicándote al mundo eSport?
Pues empecé en enero de 2018.
O sea, hace nada, prácticamente dos años.
Sí, año y medio.
Talento puro, talento puro es.
Brutal, brutal. Auténticamente el que en estos dos años estés ya peleando con auténticos fuera de serie como Coque, y que imagino que para ti tanto Coque como Manu habrán sido también un referente.
Sí, yo cuando empecé en Gran Turismo pues me lo tomaba como un hobby, ¿no? Pero si iba bien rápido, pues bien, si no, pues nada, no pasa nada. Y al final con esfuerzo y con práctica todo se puede.
¿Qué ha sido lo más complicado de la carrera de hoy?
No salirme de pista. No cometer el mismo fallo que tuve en la semifinal. He aprendido de eso. Y fui en la final al límite. Y por suerte me salió muy bien.
Óscar, tú has competido con Josete, has competido con Coque, también con Manu. Y con todos los cracks que estaban corriendo hoy. No quiero dejarme ninguno porque han sido muchos. Y de primer nivel con una finalísima enorme. Es muy difícil aguantar y, como lo ha hecho Josete, vuelta a vuelta sin cometer un solo fallo en toda la carrera.
Voy a contestar yo por Óscar, no te preocupes. Sí, la verdad es que ha sido una carrera muy buena, en la que hemos visto un nivel muy muy grande, y en la que Josete, yo lo que quiero destacar de Josete, porque creo que es importante hacerlo, aunque lo ha comentado antes Cristian, es el ritmo constante. 1.58, 1.58, 1.58, 1.58, así todas las vueltas. creo que eso, Josete, no sé, eso no es fácil, ¿no? Eso es pura concentración, eso es estar concentrado y entrar en esa, en eso que Senna llamaba, ¿no? Ese túnel en el que ya no ves nada más que la pista, ¿no? ¿Eso en lo virtual también ocurre?
Sí, aquí es exactamente igual. Aquí tienes que estar al 100% en cada segundo. Y nada, pues eso. Estando ahí al límite también, constancia, sin cometer fallos.
Qué difícil, lo dices como si fuera fácil.
Sí, sí, efectivamente.
Que yo corrí la primera tanda y yo estaba como a 8 segundos y decía, pero estos tíos, ¿por dónde van en la pista? O sea, no me lo puedo creer, yo soy malo de por sí, muy malo. Pero es que luego viendo lo que hacía, yo intentaba repetirlo, joder, no es nada fácil. Hay que echarle muchas horas, ¿eh, José? Te va esto.
Sí.
Yo no sé cuánto le dedicáis normalmente en una semana.
Una semana yo ahora mismo no le dedico mucho, porque entre no tengo tiempo y eso.
Joder, pues menos mal que no le dedicas mucho, José, porque, Cristian, con los ritmos que tenía, madre mía, cuando le dedique, vamos a tener a un campeón mundial aquí, ¿eh?
Yo le iba a preguntar que cuántas vueltas se había dado con el Toyota, con el GT3 antes de la carrera.
Le di 20 minutos con Coque por la mañana.
Caray.
No me lo puedo creer. Increíble. Por eso, imagino competiciones internacionales, en cuanto cumpla la media de edad, ya podrás empezar a realizar. Vaya plantel que tenemos a nivel nacional, José, contigo y con todos los crack que nos representan, ¿eh?
Sí. A ver, ojalá haya un World Tour, porque de momento no se sabe si hay o no por el coronavirus. Pero bueno, ojalá haya.
Ojalá que sea así.
Representando a España.
Óscar, podemos estar muy tranquilo del nivel que tenemos, ¿eh?
No, el nivel y la proyección que tenemos. No sé si os dais cuenta de lo importante y lo meritorio que es llevar desde enero de 2018, tener apenas 17 años, casi menor de edad, y tener el nivel que tiene Josete. Estamos hablando de que ha sido uno de los pilotos que ha ganado 4 veces a Nation Cup contra los mejores pilotos de España. No es cualquier cosa.
No es cualquier cosa y volvemos a insistir, Rey. Amenazamos con volver en una segunda edición. Daros las gracias de nuevo y también a todos los patrocinadores que han participado, que han hecho posible esta primera Copa Virtual en la que tanto pilotos amateur como los mejores del panorama nacional han podido competir hoy con el resultado de la victoria para Josete.
Sí, bueno, ese es el espíritu con el que nace la Copa Virtual Pole Position GT, con la de mezclar a los mejores pilotos de sim racing del panorama nacional, y hemos contado con una amplísima representación de ellos y también dar la posibilidad a los pilotos amateurs, a la gente que tiene, bueno, pues que se quiere acercar a este mundo del sim racing y que también puede tener su posibilidad de competir en la misma pista que monstruos como Josete, ¿no? Como Brea, como Coque, como Manu Rodri, y la verdad es que ese es el objetivo. Y sí, como bien dices, ya lo hemos dicho durante la retransmisión, bueno, habrá segunda copa a la vuelta del verano. Ya Óscar y yo ya estamos trabajando para preparar una segunda copa y mejorar algunos aspectos que en esta primera hemos observado, que bueno, pues que son cositas que todavía pueden hacer que sea, bueno, pues mejor de lo que ha sido. Y sí, sí, lo haremos y lo haremos gracias a los patrocinadores que, como tú has dicho, han sido muy importantes en este caso, los patrocinadores del propio programa, como son Kobe Motor, como es Recuperaciones Casal o Eurocar, y otros patrocinadores que se han sumado a esta iniciativa, como Última Vuelta, como Evo, como Melchor de Medi Designs, que ha hecho el diseño del coche, o como Externa Marketing and Events, que al final es la empresa en la que yo trabajo y que es somos los que organizamos este tipo de
encuentros. Habrá segunda edición, así
seguro.
Que allí estaremos y allí te esperamos, Josete.
Ahí estaré.
Tienes que revalidar el título.
Primer
que
campeón de la historia, aquí en Onda Madrid.
Yo no dudaría que es una de las figuras favoritas, siendo a campeonato.
Pues muchísimas gracias, Josete, por haber estado esta noche con nosotros. Enhorabuena, campeón. Desde aquí, desde Pole Position, desde Onda Madrid, gracias por participar. Y ya sabes, estás inscrito como primer ganador de esta Copa Pole Position Virtual. Enhorabuena, crack.
Muchas gracias y gracias por organizar todo esto.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo,
Josete.
Cristian.
Un abrazo.
Te esperamos en más programas porque habrá que hablar de Fórmula 1 que vuelve, ¿eh? Solo te voy a pedir la porra y todo para el fin de semana. Poleman y el podio el domingo, que sé que te mola.
Espérate que Cristian nos va a dar una alegría a alguno. No sé,
hombre,
me suena.
A ver, yo este fin de semana no espero otra cosa que no sea una victoria de Red Bull. teniendo en cuenta que corren en casa. Así
ya
que
está saltando Jorge aquí en el estudio, ¿eh? Está saltando.
Sí, sí, no.
Otro que sabe de qué va esto.
Yo iría con un Verstappen pole y el podio Verstappen Leclerc y no sé, vamos a poner un Hamilton.
Bueno, bien.
Que no sabemos, que sabemos que no se le da muy bien, pero que tampoco es un asiduo del podio de Red Bull Ring.
Bien, bien, bien. La pole el año pasado la hizo Leclerc, ganó Verstappen, que lleva 2 años seguidos. Bien apuntado, Cristian. Un auténtico lujo compartir de nuevo contigo y estar en la narración en esa última carrera. Habrá más y, por supuesto, aquí en Pole Position también contaremos contigo en más programas. Un abrazo enorme.
Placer el mío. Un abrazo grande para todos también.
Gracias, Cristian. Y recordar que ha estado también Adrián Fernández narrando la carrera, que es un auténtico lujo, protagonista también junto a Cristian en la narración, en lo que hayan sido también tan emocionantes en las carreras y las hayamos vivido de esa forma. Así que gracias también a Adrián Fernández. Ahora estaba, de hecho, narrando otra carrera. A estas horas no para, yo no sé cómo lo hace, incombustible. Así que le mandamos un fuerte abrazo y gracias por haber estado también aquí en esta primera edición. Jorge,
espectacular,
Oscar,
ha sido la narración.
Chapó y a preparar la siguiente, ¿eh?
Si me lo permites, Juan, a mí también me gustaría agradecer la parte que le toca a Jorge, porque a mí es verdad que me ha puesto bastante fácil a la hora de ejecutar el reglamento, a la hora de comunicar, a la hora de bueno, la parte administrativa y la parte comunicativa, ¿no? La verdad es que me ha puesto todo muy fácil, hemos trabajado muy bien. También me gustaría agradecer a Cristian y a Adrián el hecho de haber estado en la retransmisión, a Cristian con el que ya he compartido camino en alguna otra ocasión y sabía que era el idóneo, ¿no?, para este tipo de pruebas. Y nada, muchas gracias a vosotros por confiar y por haberme dejado organizar este torneo que veo que os ha gustado.
Aquí el eSport, ya sabes, Oscar, que tiene sitio y es gracias a ti. Así que continuaremos con ello, hablando de las carreras del presente y del futuro también, por supuesto. Un abrazo muy fuerte, Oscar. Mil gracias, crack. Enhorabuena y a descansar,
Juanma,
que te lo has ganado.
Gracias, Juanma.
Y Jorge Prado, compañero, que mil gracias por todo lo que habéis hecho posible y a preparar ya la siguiente.
Bueno, de verdad que ha sido un placer para mí organizarlo y es que estoy ya con ganas de organizar la siguiente. O sea que, bueno, ahí estamos.
A por ello y, bueno, tu porra está dicha en Fórmula 1. Vamos a ver qué pasa este fin de semana.
Bueno, yo... veremos. Yo creo que tenemos todos muchas ganas, ¿no?, de que esto ocurra.
Vamos a ver qué sucede. Fuerte abrazo.
Abrazo.
Ya es tarde,
vosotros.
A descansar. Vaya fin de semana os habéis pegado.
Sí.
Vamos a por otra más.
Muchas gracias, Juanma, por todo, tío. Siempre es un placer.
A ti siempre, Jorge. Un abrazo y continuamos en esta recta final de Pole Position para irnos a Estados Unidos en lo que ya es esta recta final del programa de esta semana. Y siempre que vamos a Estados Unidos, de la mano de Recuperaciones Casal, porque allí en la NASCAR falta el color amarillo, pero tenemos, sin embargo, a Santi Torres que nos
llegará,
lo cuenta.
Llegará el color amarillo.
Buenas noches, Santi Torres.
Hola, muy buenas noches.
Pocono, escenario de este fin de semana.
Doble cita en Pocono y, bueno, ayer se disputó la primera carrera, hoy se está disputando la segunda aún, porque se ha retrasado, ¿cómo? No podía ser de otra forma, por lluvia.
Imposible, si no, vamos.
Y acaban de pasar mitad de carrera ahora, así que todo abierto aún por delante, queda finalizar el segundo sector que le llaman, o sea, la segunda etapa, y después ya el tercer sector en la parte final de carrera. Eso sí, ayer victoria a última hora de Kevin Harvick en plena lucha con Denny Hamlin, así que se iguala todo al frente del campeonato con 3 victorias para Harvick, 3 victorias para Denny Hamlin, y a ver qué tal termina esta carrera, pero pinta como menos interesante, y la semana que viene uno de los lugares mágicos como es Indianápolis.
Así es, y tendremos además IMSA, Daytona, allí volverá Antonio García y habrá que contarlo la semana que viene.
Exacto, estará Antonio en Daytona con el IMSA y estará Alex Palou en Indianápolis. Recordemos, va a ser NASCAR e IndyCar en el mismo lugar. El sábado va a ser la IndyCar con el circuito rutero y el domingo ya con el circuito oval va a ser la NASCAR.
Y todo, como siempre, con Santi Torres. También queda cada vez menos para las 500 millas. Santi, un auténtico lujo tenerte aquí. Te dejamos con la carrera, bien atento. Gracias por estar con nosotros estos minutos.
Nada.
Estados Unidos contigo está mucho más cerca. Muchas gracias, crack.
Nada, a vosotros y os dejaré la porra por el grupo.
Claro que sí, fin de semana que arranca la Fórmula 1. Un abrazo muy fuerte, Santi.
Abrazote.
Ángel Montalbán.
Esta semana se ha presentado el avance del recorrido del Rally de Marruecos, que es un poco la antesala del Dakar. Todo, como dijimos ya en su día, alrededor de Mahamid, tramos que acaban y empiezan en el mismo sitio. Sainz quiere defender el título con Mini, pero veremos a ver qué pasa, porque hay que acabar de hacer el rutómetro, se intentará hacer en agosto. Las actividades todoterreno también arranca. Arrancó un club de Madrid Agreste, yo estuve en uno de Wiltrax, el próximo fin de semana en uno de autorrescate, así que vamos empezando a movernos. Con
como
toda
me gusta
seguridad.
Oírte decir arranca las cosas, ¿eh? Ángel Montalbán. Sí. Menudo crack. En la producción, a los mandos de todo, haciendo lo posible, por supuesto, sin él no habría este programa. Ángel Montalbán, maestro, sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta el próximo fin de semana, hasta el próximo domingo.
En la técnica, como siempre, Miguel Ángel Daza, recordar que el deporte continúa en Onda Madrid, en Telemadrid, con el partido de la una, el partido de la onda, el partido de las 9 y, por supuesto, con Madrid al tanto. Y aquí no para el fútbol, ¿eh? Todos los días a los compañeros del partido de la onda les tenéis con toda la liga y mucho más. Nosotros volvemos en una semana. Juanma Fernández del que os habla, ya lo sabéis, os esperamos. Cuidaros, un abrazo muy fuerte para todos. Feliz semana.
All Position en Onda Madrid.